nuestro pastor general Mario Vega.
Amén. Hermanos y hermanas, qué gusto poderles saludar nuevamente. Tal como acaba de decirlo nuestro hermano Jorge, un año después, ya que el año pasado que se retomó esta actividad del retiro de parejas, estuvimos acá nuevamente y es un gusto verles. Y aprovechando pues que tenemos esta oportunidad, el hermano también me ha invitado para poder impartir este día el tema de doctrina que corresponde. Y para eso quiero invitarles a abrir sus Biblias, y lo vamos a hacer en esta ocasión en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 5. Ahí vamos a leer un versículo nada más que nos va a servir como punto de arranque para la enseñanza que vamos a tener este día. Bien, si lo tiene listo, dice Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Leamos una vez más ese versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. En esta ocasión, hermanos, vamos a desarrollar el tema que corresponde. Me dice el hermano Jorge que es el tema de la depravación total. Quiero iniciar diciendo que este tema de la depravación total forma parte de un conjunto de doctrinas, son cinco, las cuales se les ha dado el nombre de las doctrinas de la gracia. Para aquellos que están habituados a venir a estas enseñanzas de doctrina y que además tienen cierta retentiva, estas cinco doctrinas son, en primer lugar, la depravación total, que es la que estaremos cubriendo el día de hoy. Luego viene el tema de la elección incondicional. El tercer tema es el de la expiación limitada. Luego viene el cuarto tema, que es el del llamamiento eficaz. Y finalmente, el quinto tema es el de la seguridad eterna de la salvación. Estos temas, hermanos, es algo parecido a las matemáticas, que primero hay que aprender a sumar, porque en la mentalidad infantil es más fácil entender que si yo tengo una naranja y luego tengo otra, ahora tengo dos, ¿verdad? La idea de sumar es fácil. Y una vez aprendido a sumar, entonces luego se aprende a restar. Y después de haber aprendido a restar, entonces viene ya a multiplicar. Nadie puede aprender a multiplicar si no sabe sumar y restar primero. Y luego viene ya en cuarto lugar la división, que si alguien no sabe multiplicar, tampoco podrá dividir. Así son estos cinco temas. Para poder entenderlos, es necesario ir cubriendo cada uno de ellos. Es decir, si no se comprende el tema de la depravación total, que es el que hoy voy a exponer, difícilmente se va a entender el siguiente tema de la elección de Dios y los otros, el tercero, el cuarto, hasta llegar al quinto. Pero además, hermanos, hay otra característica, y es que este tema es la clave en realidad para poder entender todos los demás temas. Si usted no llega a comprender exactamente qué es la depravación total, va a tener dificultades en entender todo lo demás. Y hay muchas preguntas que las personas hacen sobre estos temas, pero en el fondo, todas esas preguntas, o casi todas, son el resultado de no haber entendido este primer tema. Por lo tanto, todos son importantes, pero como le digo, el uno se va apoyando en el otro, pero este es el tema fundamental. Entonces, vamos a comenzar con él. ¿Qué es lo que debemos entender por depravación total? En primer lugar, tomemos la primera palabra, que es la palabra depravación. Usted sabe que se le llama depravada a una persona que no actúa correctamente, que es inmoral, a la persona que lleva un mal proceder, una conducta hasta escandalosa. Eso es depravación. Entonces decimos, no, ese hombre es un depravado. O esa mujer, ¿no? Ella es depravada, lo cual significa que es una mujer capaz de todo. Y luego la otra palabra es total. Cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de que está en una condición de depravación. Es decir, que en él no hay nada bueno, no hay nada correcto, es capaz de todo, de cualquier maldad, porque está depravado. Y luego la palabra total, lo que significa es que no queda ya nada bueno en él, sino que la depravación no es parcial, no es limitada, sino que es total. Es decir, no hay remedio, no hay esperanza para el ser humano. Esto, resumiéndolo mucho, es lo que significa la depravación total. Entonces, si entendemos esto pequeñito que acabo de decir, ahí está la clave para poder entender todos los demás temas. En el fondo, hay una pregunta que, o un tema diría que está jugando en todo esto. Y es lo siguiente. Si nosotros creemos que es Dios el que salva a las personas, o si creemos que es la persona la que se salva a sí misma. Ese es el fondo de todo. Hay un gran, bueno, ya falleció realmente, fue un gran maestro de la Biblia. Él se llamó Benjamin Warfield. Y en uno de sus libros, que a mi criterio es un libro pequeñito, pero es un libro fantástico que escribió Warfield, que se llama El plan de la salvación. Él comienza el libro en la introducción y dice que solamente hay dos religiones, dice. La religión que enseña que el hombre se salva a sí mismo, y la otra que enseña que es Dios el que salva al hombre. Y esa es una gran verdad. Usted puede tomar la religión que quiera o el tipo de que de iglesia, de creencia que pueda haber, pero siempre usted verá que cae en una de las dos categorías. O creemos que el hombre se salva a sí mismo, o si creemos que Dios es el que salva al hombre, porque el hombre no se puede salvar. Entonces, obviamente, con solo poner las cosas así, como Warfield las pone, de blanco y negro, ¿verdad? Entonces, inmediatamente uno entiende, no, es el hombre el que salva. Perdón, es Dios el que salva al hombre, porque si no fuera así, ¿qué razón tiene el Evangelio? ¿Qué razón tiene que lo hubiera enviado a su Hijo? Entonces uno sabe que es Dios el que salva al hombre, pero ahí viene ya el problema, ¿verdad? Y es de que, aunque teóricamente creemos eso, en la práctica es donde comenzamos a introducir una serie de matices. Y a final de cuentas, en el fondo, en realidad lo que estamos creyendo es que el hombre se salva a sí mismo, que depende de lo que haga, depende de lo que piense, Entonces todo queda en manos del hombre, es el hombre el que se salva a sí mismo. Entonces, no te, es bien difícil, ¿verdad? Y por eso es que hay que tener muy claras las ideas. Por eso es tan importante entender este tema de la depravación total. Ahora, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué estamos diciendo que el hombre es depravado? Realmente Dios no creó al hombre así. En el libro de Génesis usted encuentra la historia de cómo es que el Señor creó al hombre y dice un pasaje muy importante de la creación del hombre, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Y eso está hablando de las cualidades morales, espirituales con las cuales Dios creó al hombre. Entonces, como lo hizo a imagen y semejanza de Dios, entonces significa que el hombre era lleno de amor, el hombre era lleno de bondad, el hombre era inocente, el hombre era misericordioso, es decir, tenía todas las cualidades de Dios. ¿Cómo se imagina usted a Dios? ¿Usted se lo imagina a Dios como un Dios de justicia? Entonces, el hombre fue creado justo. ¿Usted se imagina a Dios como alguien que desborda amor? Entonces, el hombre desbordaba amor. Claro, había una diferencia, y es que el amor de Dios es infinito, pero el hombre también era amor. Pero como era hombre, su amor no podía ser tan infinito como es el de Dios. Pero sí, el hombre amaba, el hombre era santo, no tenía la santidad perfecta e infinita de Dios, pero era santo, no había pecado aún. Pero exactamente eso es lo que ocurrió, que el hombre pecó, desobedeció al comer del árbol que el Señor había dicho que no debería comer. Y cuando el hombre come, entonces es cuando la muerte espiritual viene. Es lo que leíamos ahí en Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Uno podría preguntarse, bueno, el que pecó fue Adán, o la que pecó fue Eva, pero ¿y yo qué tengo que ver con eso? Lo que ocurre es que ellos son nuestros padres. Todo ser humano parte de un tronco único que es Adán y Eva. Todos venimos de ahí, y usted sabe de que la muerte no puede engendrar la vida. Y cuando Adán y Eva tuvieron a sus primeros hijos y sus primeras hijas, ellos ya habían caído en pecado. Es decir, ya estaban en condición de muerte. Y por lo tanto, estando ellos muertos espiritualmente, sus hijos, sus hijas, nacieron muertos espiritualmente. Y luego los hijos de esos hijos fueron transmitiendo esa muerte de generación en generación. Eso es lo que se llama la herencia adámica. Se le llama herencia porque se recibe de generación en generación, se va heredando de padres a hijos, y se llama adámica porque viene de Adán. Es, en otros términos, o sea, la expresión herencia adámica, usted no la va a hallar en la Biblia, es un término teológico, pero en la Biblia usted sí va a encontrar el término carne, por ejemplo. Pasajes como cuando la Biblia dice lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, lo que está diciendo es que lo que nace de un ser muerto espiritualmente es muerte. Y así es como hoy puede entender el pasaje. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Él fue el que pecó. No había pecado en el planeta. Pero cuando él peca, el pecado entra en el mundo, en el acto de desobediencia del hombre. Y por el pecado vino la muerte, que es lo que Jesús, lo que el Señor había, le había advertido a Adán. Le dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y como comió, Entonces, tras el pecado entró la muerte. Así dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como todos nacemos en pecado, muertos espiritualmente. O sea, no hay otra forma, no hay otra manera de nacer vivo espiritualmente, por lo que estoy explicando, que es una herencia que va de padres a hijos. Lo que es nacido de la carne, dice la escritura, carne es, o sea, no puede ser espíritu. Entonces no hay manera que, claro, hermanos, cuando uno ve un bebé, sea niño, sea niña, es un bebé, ¿verdad? Sus manitas, sus piecitos, la carita. Entonces uno dice, no, pero sí, es una belleza, es un angelito. Es una angelita, decimos. Entonces, porque lo vemos tan puro, tan inocente, tan indefenso, tan hermoso, y lo es. Pero lo es porque todavía no puede hablar, porque todavía no puede actuar. Pero cuando ya comienza a hacerlo, los rasgos de pecados comienzan a manifestarse. Comienza a manifestarse el egoísmo. Lo que pasa es que nosotros excusamos a los bebés. Pero la cuestión es que cuando el bebé tiene hambre, empieza a gritar y a gritar y a gritar y a gritar y a gritar. Él no le importa si son las 2 o las 3 de la mañana. Él quiere comer, comer. O sea, si pudiera hablar, eso diría: comida, 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 comida. Pero como no puede hablar, lo que hace es que llora. Por eso le digo, nosotros excusamos al bebé. ¿Por qué bebé? Pero realmente está actuando egoístamente. Y eso es pecaminoso. Por eso es de que varias personas dicen: no, no, si a mí me gustan los niños pequeñitos. Yo he oído maestras que dicen: a mí me gusta trabajar, pero con niños pequeños. Ya cuando tienen como 13 o 14, ya no, ahí ya no me gustan. ¿Y por qué no les gustan? Porque ya los rasgos de rebelión, de desobediencia, a veces de malcriadeza, ya comienzan a manifestarse. Pero los niños pequeños no. No es que no mientan, lo que ocurre es de que son como mentiras más inocentes. Es más fácil descubrir de que están mintiendo. Son agresivos, pero es una agresividad diferente la de un niño de 7 años que la del niño que tiene 14, es diferente. Entonces el pecado vino a todos los hombres y la muerte pasó, dice, a todos los hombres porque todos habían pecado. Esa es la mejor prueba que nosotros tenemos de lo que estoy diciendo, que se trata de una herencia pecaminosa, y es de que si el Señor no viene antes, todos, todos vamos a morir. La muerte es universal. Ahí están los cementerios. Y los cementerios son el mejor, la mejor prueba de lo que está diciendo Pablo aquí, que la muerte entró por un hombre, pero pasó a todos los hombres y tras el pecado venía la muerte. Y como todos pecamos, todos moriremos. ¿Quién es la persona que puede afirmar: yo nunca moriré? Hay personas que probablemente lo pudieron haber dicho, pero el tiempo pasó y la realidad demostró otra cosa. Dentro de 80 años, ninguno de los que estamos acá, ninguno, 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 estaremos vivos ya si el Señor no ha venido. Eso es seguro. Dentro de 80 años, todos, todos los que estamos acá, cada quien en su parcelita, pero ya no vamos a estar en esta vida. Esa es la mejor prueba de que el pecado pasó a todos los hombres. Ahora, en este mismo capítulo 5 de Romanos, pero más adelante, en el versículo 18, Pablo sigue extendiendo la idea y dice: así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es lo que se llama la imputación. Y es que el pecado que Adán cometió hace miles de años atrás se nos imputa a nosotros. Es lo que está diciendo ahí. Por la transgresión de uno, que fue Adán, vino la condenación a todos los hombres. Pero uno puede decir, ¿pero por qué? Si fue Adán el que pecó, ¿por qué todos tenemos que estar pagando? Porque somos hijos de él. Y porque el pecado de él se nos imputa a nosotros. Entonces uno podría decir, qué fea esa enseñanza, esa doctrina de la imputación. Porque nos pone a pagar los platos que yo no quebré. Los quebró ese don Adán, que a saber quién es. Y yo tengo que pagarlo con la muerte. Pero lo que ocurre es que ese es el lado negativo de la imputación. Pero la imputación también tiene un lado positivo, que es el siguiente, en el mismo versículo está. Lo vuelvo a leer. Como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, y ahí está hablando de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, la salvación por la fe, por creer en Jesús, viene dada por el Señor Jesús, por la justicia de uno. Se abre la puerta para que todos podamos ser justificados. Ese es el lado positivo de la justificación. Y ese sí nos gusta, ¿verdad? Ahí sí. Jesús fue el que pagó por los platos rotos y nosotros somos los que los rompimos. Pero nos encanta que Él los pagó, ¿verdad? Sigamos rompiendo platos, que Él los va a pagar. Porque ahí está el lado positivo de la imputación. Entonces note, si aceptamos el lado positivo de la imputación, tenemos que aceptar el lado negativo, porque es lo mismo, es la misma doctrina, es imputación. Solo que en un caso se nos imputa pecado por Adán y en el otro caso se nos imputa salvación por Jesús. Entonces el principio, y este es el evangelio, porque yo estoy leyendo de la Biblia, este es el evangelio nos está enseñando que el pecado es por la rebelión de Adán y que esto abarcó a todos los hombres. Ahora, siempre ahí en Romanos 5, pero el siguiente versículo, que es el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es el mismo tema de la imputación, solo que lo está enfocando desde otro punto de vista, que es la gracia de Dios. ¿Y en qué se manifiesta la gracia de Dios? En que el que pecó fue uno, y eso hizo un daño a muchos. Entonces note, el mal de uno afectó a todos. Pero en Cristo, en el lado positivo, uno fue el que obedeció. Uno fue el que nunca pecó. Jesús. Y por la obediencia de ese uno, todos fuimos beneficiados. Esa es la gracia de Dios. Entonces, nótelo. La imputación nos explica cómo es que el ser humano se convierte en pecador. Ahora, cuando el ser humano ha pecado y es pecador, el problema es que el hombre no puede salir de esa situación porque está depravado totalmente. Ahora, hablar de depravación total no significa que el ser humano puede o que hace todo el mal que podría hacer. No significa eso, porque cuando hablamos de depravado, ¿verdad? Entonces pensamos en gente que ha matado, en gente que es ladrona, en personas que son pervertidas, eso es un depravado. Pero la doctrina de la depravación total no enseña que el hombre haga todo el mal que es capaz de hacer, no enseña eso. Sino que lo que enseña es que el ser humano es capaz de hacer cualquier tipo de mal. O sea, no es que lo esté haciendo, pero tiene la capacidad de poder hacerlo. Esa es la depravación total. Y no tiene el hombre manera de actuar de manera diferente. El hombre solo no puede hacer lo bueno. Está incapacitado y en realidad el hombre no hace lo bueno. Siempre hará lo malo. Regresemos en Romanos un poquito hacia atrás al capítulo 3. Y vean lo que dice el versículo 10. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, no hay uno. Es bien claro el pasaje. No hay justo, ni aún uno. No hay nadie que haga lo bueno. ¿Por qué? Porque estamos depravados totalmente. Entonces, no podemos hacer lo bueno. Siempre el hombre elegirá lo malo. Eso es así. Hace algunas décadas atrás, hermanos, se hizo un experimento donde tomaron a jóvenes universitarios y eran estudiantes destacados. Y los colocaron en una casa donde estaban solos, aislados del mundo exterior. Tenían comida, tenían todo lo necesario. Y permanecieron ahí sin contacto con el mundo exterior por varias semanas. Al principio todo marchaba bien, todo tranquilo. Pero luego estos jóvenes universitarios que eran amigos, eran compañeros de estudio, comenzaron a comportarse agresivamente y comenzaron a actuar con violencia y comenzaron a agredirse. Y en medio de las agresiones, entonces se notó que estudiantes eran físicamente menos fuertes. Entonces, a los que eran más débiles, los más fuertes se concentraron en ellos para causarle más daño. E incluso terminaron torturando a los que eran más débiles. Entonces, cuando se llegó a ese punto, el experimento se detuvo. Pero entonces, nótelo, ¿qué es lo que hizo que estos jóvenes, no estamos hablando que eran jóvenes que habían salido de una cárcel, eran estudiantes universitarios y destacados? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lo lleva o lo llevó a convertirse en torturadores? Y estaban, como le digo, aislados. No se puede decir que era por la influencia de nadie más. Era, hermanos, la maldad que existe dentro del corazón humano. Hubo otro caso también aquí en los Estados Unidos. Este fue de una niña que tenía una limitación física en una de sus piernas. El caso fue terrible. Hasta película han hecho de eso. No sé cómo se llamará, pero sé que la hay. Era una niña como de 9, 10 años. Y entonces ella era maltratada porque no vivía con sus padres. Era con una de la familia. Porque no recuerdo la razón por la cual sus padres no la podían criar o murieron, no lo recuerdo. Entonces lo tuvo que adoptar familiares de ella. Entonces la maltrataban dentro de la casa, abusaban de ella físicamente, verbalmente, pero iba a la escuela. Entonces, como ella tenía ese maltrato que tenía en casa, al llegar a la escuela, sus compañeritos también la seguían molestando y vieron de que ella se dejaba, que era como vulnerable. Entonces, usted sabe que cuando a un niño muestra debilidad, todos se le tiran encima. Ese es el ser humano. Estamos hablando de niños, ¿verdad? Entonces, fíjese, porque uno diría, bueno, si este es el débil, yo lo voy a proteger. Pero esa no es la reacción del ser humano. Si este es el débil, yo me voy a aprovechar de esto. Entonces, en una ocasión en la casa, las personas que estaban a cargo de ella la golpearon y en el golpe la tiraron gradas abajo en el sótano de la casa. Entonces la niña ya no pudo levantarse, creo que se fracturó y estaba abajo. Y ahí la dejaron. Entonces los compañeritos llegaron preguntando por ella, que por qué no llegaba a la escuela. Y llevaba varios días de no llegar. Es que está ahí abajo en el sótano. Y los compañeritos bajaron para ver qué pasaba. Y le encontraron que estaba fracturada, que no se podía mover. ¿Y usted qué cree? Que la ayudaron. Lo que comenzaron a hacer es que le comenzaron a tirar agua, a burlarse de ella, a romperle la ropa. La amarraron a uno de las vigas que había en esa casa. Y sabe, todos los días cuando terminaban la escuela, sus compañeritos llegaban a torturarla en la casa. No le daban de comer, le daban lo mínimo. Y ella comenzó a desnutrirse, seguía fracturada. La golpeaban, la herían, la torturaban, se iban. Llegaban al día siguiente, la quemaban, llevaban navajas. Todos los días cuando salían de la escuela, hasta que finalmente, bueno, la niña ya casi estaba muriendo, estaba agonizando. No recuerdo bien el caso porque yo de esto hace años que lo leí. Pero hay una persona que se preocupa, pregunta por ella, llega y cuando llega, la encuentra en esas condiciones. Entonces la sacan, pero está en tan malas condiciones que ya no logra llegar al hospital, fallece la niña. Y todos estos niños que la torturaron por días, que no la ayudaron, bueno, los que eran como sus responsables fueron juzgados, fueron a la cárcel. Y estos niños, algunos de ellos fueron, usted sabe que existe esa ley aquí en los Estados Unidos, para que aunque sean menores son juzgados como adultos. Y con varios de ellos fue así, y otros recibieron sanciones de menores, ¿verdad? Pero todo el grado de ella fue sancionado legalmente. ¿Por qué el ser humano es así? Entonces, es lo que Pablo está diciendo acá. No hay justo ni a uno. Y le estoy hablando de niños, ¿verdad? De una escuela. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Hoy nada menos estaba leyendo por la mañana que hicieron otro experimento, que colocaron en una casa también cerrada niños de entre 9 a 12 años, varones. Y en otra casa, similar a la primera, niñas de entre 9 a 12 años. Entonces, ¿qué pasó en la casa de los niños? Que los niños no quisieron cocinar porque iban a estar varios días ahí. Entonces, solo comían comida chatarra, caramelos, chocolates, porque había en la casa. Pero ninguno de ellos quiso cocinar, y cuando a uno le dio hambre y quiso comida de verdad y comenzó a cocinar, los otros comenzaron a burlarse de él, lo acosaron, y entonces ya no quiso seguir cocinando. Y nadie cocinaba y nadie limpiaba. Y entonces la casa se fue llenando de basura, desordenando, comenzaron a romper cosas, comenzaron a pelearse. Y la cosa terminó cuando amarran a uno de esos niños, lo desnudan y comienzan a golpearlo. Ahí pararon. Y en tanto que en la casa de las niñas comenzaron también haciendo fiesta el primer día, jugando, saltando. Pero luego ellas dijeron, no, tenemos que dividirnos tareas. Y entonces las niñas dijeron, tú vas a cocinar, tú vas a lavar los platos y mientras tanto tú vas a ir a limpiar allá. E hicieron un calendario porque sabían que eran como 10 o 12 días que iban a estar ahí. Y dijeron tal día y comenzaron a distribuirse tareas. Entonces las niñas sí cocinaban. Y se sentaban a la mesa y comían juntas. Y luego lavaban los platos porque cada una de ellas tenía asignaciones. Entonces fue diferente el comportamiento de los niños a las niñas. Claro, hoy la gran pregunta es ¿por qué los niños actúan así y las niñas no? Pero esto no quiere decir de que las niñas sean buenas, sino que la manera como exteriorizan su pecaminosidad, esa herencia adámica, es diferente. Bueno, hermanos, podría continuar acá mencionándoles otros experimentos que se han hecho, pero al final lo que vendría a demostrar es que el ser humano siempre, entre lo bueno y lo malo, escogerá lo malo. Y eso todos lo sabemos, no solo los cristianos. Por eso es que la gente tiene hasta refranes como aquel que dice, en arca abierta, hasta el justo peca. Porque así es el ser humano, puede ser la persona más honrada. Pero si usted lo tiene ahí siempre, que ahí va a estar el dinero disponible, en algún momento va a fracasar. Es decir, no podemos confiar en nadie, porque ese es el ser humano, siempre inclinado al mal. ¿Y por qué razón hay guerras? ¿Y por qué razón, hermanos, hubo un holocausto donde cruelmente se mató? Se calcula que unos 6 millones de judíos, y casi nadie toma en cuenta que hubo como otros 3 millones de personas también eliminadas en los campos de concentración, que no eran judíos, pero que eran o disidentes políticos o eran personas que pertenecían a diversas minorías, fueran étnicas o a veces incluso intelectuales. Hubo campos de concentración para maestros, para catedráticos, para músicos, para artistas, para pintores, por el hecho de ser pintores y que no eran judíos. Entonces, ¿por qué el ser humano hace así? ¿Por qué el ser humano puede diseñar algo así como la bomba atómica o la bomba de hidrógeno y todas estas cosas? Por la maldad que hay en él, esa es la depravación total. Lo cual, repito, no significa que el ser humano haga todo lo malo que es capaz de hacer, pero siempre hará el mal, algún tipo de mal. Ahora usted me podrá decir, no, pero mire, no. Yo conozco por ahí a un señor que él no es creyente, pero es un hombre recto, es un buen ciudadano. Él viera, todo lo hace correcto. Ya quisiera yo que así fueran los hermanos. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Porque se dan esos hechos, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar que hay personas que no son cristianas, pero que aparentemente no hacen el mal? Y no solo eso, sino que algunos son voluntarios de la Cruz Roja, son voluntarios para ayudar a niños, son voluntarios para ayudar en los hospitales, o es gente que da donaciones para escuelas, para diferentes cosas. El principal parque más grande que hay allá en la ciudad de San Salvador, que es el Parque Cuscatlán, ese fue renovado, diría yo, por una donación de un millonario de aquí de los Estados Unidos, una sola persona, que por cierto llegó a la inauguración. Él donó, eran como 20 millones, él los donó. En un país donde él no vive, en un parque donde él no estuvo nada más que el día que se inauguró. Esta gente que hace esto, porque lo hace, si Pablo está diciendo que no hay justo ni un uno. Es que aquí viene el tema, y esa era una pregunta que por ejemplo se le hicieron a Lutero. Que por qué había gente que no era cristiana, no era nacida de nuevo, pero hacía obras buenas. Entonces Pablo escribió un pequeño libro que lleva por título Sobre las buenas obras. Si alguna vez quiere leerlo, así se llama, sobre, en internet lo encuentra gratis, ahí está. Sobre las buenas obras, tiene un lenguaje del siglo XVI, ¿verdad? Porque es la época cuando él habló. Entonces no, ellos no escribían en esa época como escribimos ahora, que para nosotros nos parece más llano, ¿verdad? Para ellos era, bueno, él era un doctor en teología. Pero hermano, ahorita mismo le hago el resumen del libro de Lutero. Entonces, él dice que para que una obra sea verdaderamente buena obra, tiene que cubrir o cumplir con cuatro requisitos. El primer requisito es que nazca de la fe. Ahí ya se tiró a todo, ¿verdad? Porque la buena obra, para que sea buena obra en los ojos de Dios, tiene que nacer de la fe. Es decir, las buenas obras solo las pueden hacer los nacidos de nuevo, los que creen en el Señor. En segundo lugar, dice que la obra tiene que estar motivada por el amor. Y hay personas que no lo hacen por amor. Hay personas que lo hacen por conveniencia. Hay personas que incluso dicen, no, yo me voy a casar con el abuelito que tiene como 70 años para cuidarlo. No, lo que está viendo es que ella se va a morir y que le va a quedar la herencia. No hay tal amor. Por poner un ejemplo. La tercera condición que Lutero mencionaba para que una obra fuera buena obra delante de los ojos de Dios es que se hiciera conforme a la voluntad de Dios. Es decir, una buena obra no puede hacerse a cualquier precio. Porque digamos, los mayores donantes, o algunos, digamos, de los que donan más, son los narcotraficantes, son los carteles de drogas. Como les sobra el dinero, ellos hacen muchas donaciones. Hay una, allá en el oriente de Guatemala, ahí hay grandes instalaciones de asilos, escuelas, hospitales, clínicas, y que por cierto están bajo administración de iglesias evangélicas. Y si usted le pregunta a cualquiera de esa zona de Guatemala, no quiero decir el nombre, no voy a hacer que haya acá alguno de estos hermanos que sean originarios de ahí, pero usted le pregunta a cualquiera, y ellos que están acá, si son de esa zona, saben de qué estoy hablando. O sea, toda la gente dice, son los narcos los que han donado eso. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe quiénes son ellos. Todo el mundo sabe a dónde viven. A mí me llevaron a enseñar la casa de uno de ellos. Un hermano me dijo, ¿quiere saber? Me dice, ¿dónde vive un narco? Vaya, le dije yo, que andamos cerca. Me dijo, vaya. Y pasamos, claro, pasamos por enfrente, ¿verdad? Tiene hasta túmulos frente a su casa. O sea, ahí no se puede pasar rápido, hay túmulos. Y claro, es una casona, ¿verdad? Esos son los donantes. Entonces, claro, estos no están donando conforme a la palabra de Dios. Están donando sobre la base de la extorsión, de la venta de droga, del tráfico ilícito de sustancias que van a causar daño y muerte a millones, pero no les importa. Y finalmente, la cuarta característica, decía Lutero, para que una buena obra sea buena de verdad a los ojos de Dios, es que se haga para la gloria de Dios. Pero estos donantes no siempre lo hacen para la gloria de Dios. Lo hacen para tener deducción de impuestos. Lo hacen para poder tener fama, para ser conocidos como personas altruistas, para que les tomen fotos, etc. Entonces, Lutero decía, no es que hagan buenas obras, porque una buena obra para Dios es cuando nace de la fe, cuando se hace por amor, conforme a la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Cuando uno ya mide con ese parámetro, entonces uno se da cuenta que esa gente que es voluntaria de los bomberos, o es voluntaria de rescates, o es voluntaria de esto o de lo otro, no tiene esa motivación. Entonces realmente en el fondo es egoísmo. Y aún en eso se está mostrando la verdad de que el ser humano hará el mal. Repito, no hará todo el mal que es capaz de hacer. Es que nosotros, hermanos, somos capaces como humanos pecadores de hacer hasta lo que usted diga. Es que yo jamás haría eso. Pero cuando llegan las circunstancias y cuando se dan las cosas, hermano, hacemos lo que sea. O sea, somos capaces. O sea, no significa que lo vamos a hacer y que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Pero si no tuviéramos frenos, si no tuviéramos nada que nos detuviera, seríamos capaces, hermanos, de matar, de comernos de cena a una ancianita. Seríamos capaces de lo que usted no imagina, de lo que usted dice, yo jamás haría eso. Espere a que usted no tenga. Es que Dios también ha dado la gracia común. La gracia común es cosas como el qué dirán, la iglesia, la policía, que esto es delito, que si hago esto me van a llevar preso, qué va a decir mi familia, es que mi esposa o mi esposo, es que mis padres. Muchos muchachos no hacen toda la maldad que pudieran hacer por sus padres, por respeto a ellos, ya sea por temor o porque los aman mucho. De todos estos elementos, el trabajo, el deporte, son elementos que refrenan todo el mal que los seres humanos podríamos hacer. Recuerde los experimentos que le dije de esos muchachos, estudiantes destacados de universidad, y que al estar solos, aislados, sin contacto con el mundo exterior, se convirtieron en torturadores de los más débiles. ¿Por qué? No tenían límites. Era un experimento. Ellos sabían de que no iban a tener consecuencias legales. ¿Pero qué pasaría si no hubiese policía. Yo me recuerdo, hermanos, ahí por la década, en los 80 creo que fue, algunos aquí no habían nacido, pero en Nueva York hubo un apagón de varias horas, o sea, no recuerdo ni el año ni qué fue la condición, pero fue un apagón masivo en la ciudad por varias horas. ¿Y qué cree usted que pasó? Más bien, ¿qué no pasó? O sea, al ver la gente que no había electricidad, hermano, comenzaron a saquear todo, comenzaron a asaltar, comenzaron a violar, comenzaron a hacer, hermano, un montón, porque sabían que no habían alarmas, no habían bomberos, la policía era insuficiente para poder detener, y como eso duró horas, cuando finalmente la energía fue restablecida, que no me acuerdo, hermanos, eso fue en los 80, pero como 7, 8 horas después, o sea, una cosa que no sucede, pero ocurrió esa noche. No recuerdo, tendría que investigar qué fue lo que provocó el apagón. La ciudad estaba, pero, o sea, se convirtió en un campo de guerra. Eso, el hombre es capaz de hacer eso cuando le quitan los elementos que le provocan cierto temor. El trabajo es otro de los elementos que Dios usa para refrenar la maldad del hombre. Es que Dios sabe de lo que nosotros somos capaces. Entonces nos pone frenos. Frenos como el trabajo, como la policía, como el qué dirán, la familia, la ley, el Estado. Por eso es que Pablo dice que el magistrado no en vano tiene la espada. Para castigar al malo y para proteger al bueno. Ah, dice, entonces yo me voy a portar bien, dice la gente. No porque quiera hacer el bien, sino que porque sabe que si no lo hace, le va a ir mal, va a terminar preso. Pero si no tuviéramos ninguno de esos limitantes, si no hubiera iglesia, si no hubiera padres, o a los padres no les importara lo que los hijos hicieran, hermanos, estaríamos, ahorita mismo nos estaríamos dando duro aquí. De verdad. De verdad, a ver quién le quita lo que pueda al otro. Esa es la depravación total. Entonces, si esta es la condición del ser humano, esto nos lleva a una conclusión. Y esta es la base de todo, hermanos. Y es de que si el ser humano no puede salir nada bueno de él, entonces el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede buscar a Dios. Entonces, ¿qué es la alternativa que queda? Que la salvación viene de fuera del hombre, viene de Dios. Y ahí entra la gracia del Señor. Hermanos, se me ha terminado el tiempo, pero hemos llegado a este punto importante. Y de todo lo que hemos hablado, expuesto, leído en la Biblia de diversos pasajes, quedémonos con una idea que yo le diría es como lo más importante que podríamos concluir de todo esto. Y es que si Dios no nos salva, nosotros no podemos hacerlo. Necesitamos que sea Dios quien nos salve de nuestras miserias, de nuestra muerte. Porque yo ahí en Romanos 3 solo leí una parte, pero uno puede seguir leyendo las linduras que dice Pablo de lo que el hombre es. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que, como Pablo describe al ser humano, entonces si eso somos, solo el Señor nos puede ayudar, solo Él nos puede salvar. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, yo quiero invitar a aquellas personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, usted podrá entender la respuesta a una pregunta que quizá usted se ha formulado muchas veces. ¿Por qué los seres humanos somos como somos? ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué somos insensibles al dolor de los demás? ¿Por qué en lugar de ayudar al débil, abusamos de él? ¿Por qué en lugar de proteger a los niños, se les daña? Y tantas otras formas que esta pregunta puede tomar forma. Y la respuesta es: porque el pecado está en el hombre y necesitamos salvación, necesitamos que alguien venga para librarnos de nosotros mismos. Y esa salvación se encuentra en Jesucristo. Para eso es que el Padre envía a su Hijo. Y yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que ha entendido esto y anhela tener esta salvación, en el lugar donde está, por favor, puede indicarnos su deseo de recibir a Jesús levantando su mano ahí donde está. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús, tan solo levante su mano y nosotros vamos a orar por usted. Hoy es un buen momento para venir a Él. Muy bien, aquí en medio hay una persona, que Dios lo bendiga. Si hay alguien más que necesita hacerlo, puede levantar su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Indíquenos levantando su mano. Todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Hemos recibido a Jesús. Pero si ahora hay alguien, alguien más que quiere hacerlo, levante su mano con toda confianza y vamos a orar por usted. También quiero invitar, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, también puede levantar su mano. Es el momento para que venga. ¿Hay alguna persona que se reconcilia con el Señor? Puede levantar su mano. Es el momento para venir. Acérquese. ¿Hay alguien más que lo hace? Voy a terminar ahora. Pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, indíquenos levantando su mano. Esta es la última llamada que hice y vamos a orar en este momento. Señor, te damos las gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas quiénes somos, de dónde venimos y por qué somos así. Gracias por esta persona que reconoce su necesidad y que hoy viene para recibirte a ti, se entrega a ti. Te pedimos, Padre, que puedas perdonarla, darle vida nueva, que pueda servirte. Bendice, oh Dios, a toda la iglesia y ayúdanos a comprender esta verdad. Y es que sin ti no hay salvación. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es solo por tu sacrificio que podemos encontrar la paz y la salvación de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén.